Capítulo 12. Amad a vuestros enemigos. Volver bien por mal. 1. Aprendisteis que fue dicho amaréis a vuestro prójimo, y odiaréis a vuestros enemigos. Pero yo os digo amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os odian, y orad por los que os persiguen y calumnian. Para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los buenos, y sobre los malos. Y hace llover sobre los justos y los injustos. Porque si amáis solo a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis tan solo a vuestros hermanos, ¿hacéis más que los otros? ¿No lo hacen así los publicanos? Yo os digo que, si vuestra justicia no fuere más abundante que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. San Mateo, capítulo 5, versículos 20, y del 43 al 47. 2. Si no amáis, sino a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Pues las personas de vida mala, no aman también a los que las aman. Y si no hacéis bien, sino a los que os lo hacen, ¿qué recompensa tendréis? Pues las personas de mala vida hacen lo mismo. Y si no prestáis, sino a aquellos de quienes esperáis recibir el mismo favor, ¿qué recompensa tendréis? Pues las personas de vida mala, se prestan entre sí, para recibir la misma ventaja. Mas, por vosotros, amad a vuestros enemigos, haced bien a todos y dad prestado, sin de eso esperar nada, y entonces vuestra recompensa será muy grande, y seréis los hijos del Altísimo, que es bueno para los ingratos, y también para los malos. Sed, pues, llenos de misericordia, como nuestro Dios está lleno de misericordia. San Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36. 3. Si el amor al prójimo es el principio de la caridad, amar a los enemigos es su aplicación sublime, porque esta virtud es una de las mayores victorias alcanzadas contra el egoísmo y el orgullo. Sin embargo, generalmente se equivocan sobre el sentido de la palabra amor en esta circunstancia. Jesús no quiso decir, por esas palabras, que se debía tener por el enemigo la ternura que se tiene a un hermano o a un amigo. La ternura supone confianza, y no se puede tener confianza en aquel que se sabe que nos quiere mal. No se puede tener con él las expansiones de la amistad, porque se sabe que es capaz de abusar de ello. Entre personas que desconfían unas de otras, no pueden haber los lazos de simpatía que existen entre aquellas que están en comunión de pensamientos. En fin, no puede tenerse el mismo placer encontrándose con un enemigo que con un amigo. Este sentimiento es también el resultado de una ley física, la de la asimilación y de la repulsión de los fluidos. El pensamiento malévolo dirige una corriente fluídica cuya impresión es penosa. El pensamiento benévolo nos envuelve de un efluvio agradable. De ahí la diferencia de sensaciones que se experimenta al aproximarse un amigo o un enemigo. Amar a los enemigos no puede, pues, significar que no debe hacerse ninguna diferencia entre ellos y los amigos. Este precepto parece difícil y aún imposible de practicar, porque se cree falsamente que prescribe darles el lugar en el corazón. Si la pobreza de las lenguas humanas obliga a servirse de la misma palabra para expresar diversos grados de sentimientos, la razón debe establecer la diferencia según el caso. Amar a los enemigos no es tenerles un afecto que no está en la naturaleza, porque el contacto de un enemigo hace latir el corazón de muy diferente modo que el de un amigo. Es no tener contra ellos ni odio, ni rencor, ni deseo de venganza. Es perdonarles sin segunda intención, e incondicionalmente el mal que nos hacen. Es no oponer ningún obstáculo a la reconciliación. Es desearles el bien, en vez del mal. Es alegrarse en vez de afligirse por el bien que les acontece. Es tenderles una mano segura en caso de necesidad. Es abstenerse, en palabras y acciones, de todo lo que pueda perjudicarles. Es, en fin, retribuirles todo el mal con el bien, sin intención de humillarlos. Cualquiera que haga esto, cumple las condiciones del mandamiento amad a vuestros enemigos. 4. Amar a los enemigos es un absurdo para el incrédulo. Aquel para quien la vida presente lo es todo, solo ve en su enemigo un ser pernicioso que turba su tranquilidad, y del cual cree que solo la muerte puede librarle. De ahí el deseo de venganza. No tiene ningún interés en perdonar, sino es para satisfacer su orgullo a los ojos del mundo. Aun perdonar, en ciertos casos, le parece una debilidad indignar él. Si no se venga, no deja por eso de conservar rencor y un secreto deseo del mal. Para el creyente, pero sobre todo para el espírita, la manera de ver es diferente, porque considera el pasado y el futuro, entre los cuales la vida presente es solo un punto. Sabe que por el mismo destino de la tierra, debe esperar encontrar en ella hombres malvados y perversos. Que las maldades a que está expuesto forman parte de las pruebas que debe sufrir, y el punto de vista elevado en que se coloca hace que las vicisitudes le sean menos amargas, ya provengan de los hombres o de las cosas. Si no se queja de las pruebas, tampoco debe murmurar de los que son instrumentos de ellas. Si en vez de quejarse, agradece a Dios por probarlo, debe agradecer también a la mano que le proporciona ocasión de manifestar su paciencia y su resignación. Este pensamiento lo dispone naturalmente al perdón. Siente, además, que cuanto más generoso es, más se engrandece a sus propios ojos, y se encuentra fuera del alcance de los golpes malévolos de su enemigo. El hombre que ocupa un puesto elevado en el mundo, no se encuentra ofendido por los insultos de aquel a quien considera su inferior. Lo mismo sucede con el que se eleva en el mundo moral sobre la humanidad material. Comprende que el odio y el rencor le envilecerían y le rebajarían. Luego, para ser superior a su adversario, es preciso que tenga el alma más grande, más noble y más generosa. Los enemigos desencarnados. 5. El espírita tiene aún otros motivos de indulgencia para con sus enemigos. Primero, sabe que la maldad no es el estado permanente de los hombres, que se debe a una imperfección momentánea, y que del mismo modo que un niño se corrige de sus defectos, el hombre malo reconocerá un día sus malas obras, y se volverá bueno. Sabe también que la muerte solo le libra de la presencia material de su enemigo, pero que éste puede perseguirle con su odio, aun después de haber dejado la tierra. Que de este modo la venganza falla en su objetivo, y por el contrario, tiene por efecto producir una irritación mayor que puede continuar de una existencia a otra. Corresponde al espiritismo probar por la experiencia, y por la ley que rige las relaciones del mundo visible con el mundo invisible, que la expresión borrar el odio con sangre es radicalmente falsa, y lo verdadero es que la sangre conserva el odio, incluso más allá de la tumba. Dando, por consiguiente, una razón de ser efectiva y una utilidad práctica al perdón y a la sublime máxima de Cristo: amad a vuestros enemigos. No hay corazón tan perverso que no sea conmovido por los buenos procedimientos, aun inconscientemente. Con los buenos procederes se quita, por lo menos, todo pretexto de represalias. De un enemigo puede hacerse un amigo antes y después de su muerte. Con malos procederes se le irrita, y entonces es cuando él mismo sirve de instrumento a la justicia de Dios para castigar al que no perdonó. 6. Se puede, pues, tener enemigos entre los desencarnados y entre los encarnados. Los enemigos del mundo invisible manifiestan su malevolencia por las obsesiones y las subyugaciones, de las que tantas personas son víctimas y que son una variedad de las pruebas de la vida. Tanto esas pruebas como las otras ayudan al adelantamiento y deben ser aceptadas con resignación y como consecuencia de la naturaleza inferior del globo terrestre. Si no hubiese hombres malos, no habría espíritus malos a su alrededor. Pues, si debemos indulgencia y benevolencia para con los enemigos encarnados, debemos tenerla por igual para con los que están desencarnados. En otro tiempo, se sacrificaban víctimas sangrientas para apaciguar a los dioses infernales, que no eran otros que los espíritus malos. A los dioses infernales sucedieron los demonios, que son la misma cosa. El espiritismo vino a probar que esos demonios no son más que las almas de los hombres perversos que aún no se han despojado de los instintos materiales. Que no se puede apaciguarlos, sino por el sacrificio de su odio. Es decir, por la caridad. que la caridad no tiene sólo por efecto impedir que hagan el mal, sino el de conducirles al camino del bien y contribuir a su salvación. Así es que la máxima amad a vuestros enemigos no está circunscripta al círculo estrecho de la tierra y de la vida presente, sino que se integra en la grande ley de la solidaridad y de la fraternidad universal. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. 7. Habéis aprendido que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que, no os resistéis al mal que os quieran hacer. Mas, si alguno os golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda. Y si alguno quiere pelear con vosotros para tomar vuestra túnica, dejadle también la capa. Y si alguno os obligare a marchar 1000 pasos con él, haced aún 2000. Dad al que os pidiere, y no rechacéis al que os quiere pedir prestado. San Mateo, capítulo 5, versículos de 38 a 42. 8. Los prejuicios del mundo sobre lo que se llama entre los hombres punto de honor dan esa susceptibilidad sombría, nacida del orgullo y de la exaltación de la personalidad, que lleva al hombre a retribuir injuria por injuria, insulto por insulto, lo que parece justo a aquel cuyo sentido moral no se eleva sobre las pasiones terrestres. Por eso la ley mosaica decía ojo por ojo, diente por diente. Ley en armonía con el tiempo en que vivía Moisés Cristo, vino y dijo retribuid el mal con el bien. Dijo más no resistéis al mal que os quieran hacer. Si alguno te golpea en una mejilla, ofrécele también la otra. Para el orgulloso, esta máxima parece una cobardía, porque no comprende que se necesita más valor para soportar un insulto que para vengarse y esto siempre por esa causa que hace que su visión no se transporte más allá del presente. Pero, es necesario tomar esta máxima al pie de la letra. No más que aquella que dice para arrancar el ojo, si este fuere ocasión de escándalo. Llevada adelante con todas sus consecuencias, sería condenar toda represión, aun cuando fuese legal, y dejar el campo libre a los malos quitándoles todo miedo. Si no se pusiese un freno a sus agresiones, muy pronto serían víctimas suyas todos los buenos. El mismo instinto de conservación, que es una ley natural, dice que no es preciso extender con benevolencia el cuello al asesino. Por tanto, con estas palabras, Jesús no prohibió la defensa, sino que condenó la venganza. Diciendo que se ofrezca una mejilla cuando la otra fue golpeada, es decir, bajo otra forma, que no es preciso retribuir el mal con el mal. Que el hombre debe aceptar con humildad todo lo que tiende a rebajarle su orgullo. Que es más glorioso para sí, ser herido que herir, soportar pacientemente una injusticia que él mismo cometer una. Que vale más ser engañado que engañar y ser arruinado que arruinar a otros. Esto es al mismo tiempo, la condenación del duelo, que no es otra cosa que una manifestación de orgullo. Solo la fe en la vida futura y en la justicia de Dios, que nunca deja el mal impune, puede dar la fuerza de soportar pacientemente los golpes dirigidos contra nuestros intereses y nuestro amor propio. Por esto decimos, sin cesar dirigid vuestras miradas al porvenir, pues cuanto más os elevéis con el pensamiento sobre la vida material, menos os angustiarán las cosas de la tierra. Instrucciones de los espíritus. La venganza. 9. La venganza es el último vestigio abandonado por las costumbres bárbaras, que tienden a borrarse de entre los hombres. Como el duelo, es uno de los últimos vestigios de esas costumbres salvajes bajo las cuales se debatía la humanidad al principio de la era cristiana. Por eso la venganza es un indicio cierto del estado atrasado de los hombres que se entregan a ella, y de los espíritus que pueden inspirarla aún. Por tanto, mis amigos, ese sentimiento nunca debe hacer vibrar el corazón de quien se diga, o afirme ser espírita. Vengarse, vosotros lo sabéis, es de tal modo contrario a esta prescripción de Cristo perdonad a vuestros enemigos, que el que se rehúsa a perdonar, no solo no es espírita, sino que tampoco es cristiano. La venganza es una inspiración tanto más funesta, cuanto que la falsedad y la bajeza son sus asiduas compañeras. En efecto, el que se entrega a esa fatal y ciega pasión casi nunca se venga a cielo abierto. Cuando es el más fuerte, Se precipita como un animal feroz sobre el que llama su enemigo. Cuando la vista de éste viene a inflamar su pasión, su cólera y su odio. Pero lo más a menudo, reviste una apariencia hipócrita, disimulando en lo más íntimo de su corazón los malos sentimientos que le animan. Toma caminos extraviados, sigue en la sombra a su enemigo, que no abriga desconfianza y espera el momento propicio para herirle sin peligro. Se oculta de él espiándole, sin cesar. Le tiende emboscadas odiosas, y llegada la ocasión, le derrama el veneno en la copa. Cuando su odio no llega hasta esos extremos, entonces, le ataca en su honor, y en sus efectos. No retrocede ante la calumnia y sus insinuaciones perfidas, hábilmente sembradas por todas partes, van creciendo por el camino. Por eso, cuando aquel que se persigue se presenta en los lugares donde el soplo envenenado pasó, se sorprende de encontrar rostros fríos donde encontraba otras veces los encontraba amigos y benévolos. Queda estupefacto cuando las manos que buscaban la suya se niegan ahora a apretarla. En fin, queda anonadado cuando sus más queridos amigos y sus parientes se desvían y huyen de él. Ah. El cobarde que se venga de ese modo es 100 veces más culpable que el que va derecho a su enemigo y le insulta cara a cara. Atrás. Pues, esas costumbres salvajes. Atrás esos usos de otro tiempo. Todo espírita que pretendiese hoy tener aún el derecho de vengarse, sería indigno de figurar por más tiempo en la falange que toma por divisa. Fuera de la caridad no hay salvación. Pero no, no debo abrigar la idea de que un miembro de la gran familia espírita pueda nunca, en lo sucesivo, ceder al impulso de la venganza, más que para perdonar. Jules Olivier, París, 1862. El odio. 10. Amaos unos a otros, y seréis felices. Sobre todo, tomaos la tarea de amar a los que os inspiran indiferencia, odio y desprecio. Cristo, de quien debéis hacer vuestro modelo, os dio ese ejemplo de abnegación. Misionero de amor, amó hasta dar su sangre y su vida. El sacrificio que os obliga a amar a los que os ultrajan y os persiguen es penoso. Pero esto es precisamente lo que os hace superiores a ellos. Si los odiáis como ellos os odian, no valdréis más que ellos. Es la hostia sin mancha ofrecida a Dios en el altar de vuestros corazones. Hostia de agradable aroma cuyos perfumes suben hasta él. Aunque la ley de amor quiera que indistintamente se ame a todos los hermanos, no endurece el corazón contra los malos procederes. Por el contrario, la prueba es más penosa, lo sé, puesto que durante mi última existencia, experimenté ese tormento. Pero Dios está allá, y castiga en esta vida, y en la otra a los que faltan a la ley de amor. No os olvidéis, mis queridos hijos, que el amor nos aproxima a Dios, y que el odio nos aleja de él. Fénelon, Bordeaux. 1861. El duelo. 11. Solo es verdaderamente grande aquel que considerando la vida como un viaje que debe conducirle a un objetivo, hace poco caso de las asperezas del camino y no se deja desviar un instante del camino recto. Con la mirada puesta, sin cesar hacia el objetivo, poco le importa que las zarzas y los espinos de la senda le amenacen provocar arañazos. Le rozan sin alcanzarle, y no obstante, no deja por eso de seguir su curso. Exponer sus días para vengarse de una injuria, es retroceder ante las pruebas de la vida. Es siempre un crimen a los ojos de Dios, y si no fueseis engañados como lo sois, por vuestros prejuicios, sería una ridícula y suprema locura a los ojos de los hombres. En el homicidio por el duelo, hay crimen y vuestra misma legislación lo reconoce. Nadie tiene el derecho, en ningún caso, de atentar contra la vida de un semejante crimen a los ojos de Dios, que os trazó vuestra línea de conducta. Aquí, más que en cualquier otra parte, sois jueces de vuestra propia causa. Recordaos que se os perdonara según hubiereis perdonado. Por el perdón, os aproximáis a la divinidad, porque la clemencia es hermana del poder. Mientras que una gota de sangre humana se derrame en la tierra por la mano de los hombres, el verdadero reino de Dios aún no habrá llegado, Este reino de pacificación y de amor que debe desterrar para siempre de este globo la animosidad, la discordia y la guerra. Entonces, la palabra duelo no existirá más en vuestra lengua, sino como un lejano y vago recuerdo de un pasado que se fue. Los hombres no conocerán entre ellos otros antagonismos que la noble rivalidad en el bien. Adolfo, obispo de Argel, Marmande, 1861. 12. Sin duda, el duelo puede ser una prueba de valor físico, de desprecio por la vida. Pero, incontestablemente es prueba de una cobardía moral como el suicidio. El suicida no tiene valor para afrontar las vicisitudes de la vida. El duelista no tiene el de afrontar las ofensas. ¿No os ha dicho Cristo que hay más honor y valor en ofrecer la mejilla izquierda, a quien hirió la derecha, que en vengarse de una injuria? ¿No dijo también a Pedro en el jardín de los olivos: vuelve tu espada a la vaina, porque el que mate por la espada perecerá? Con estas palabras, ¿no condena Jesús para siempre el duelo? En efecto, hijos míos, ¿qué es ese valor nacido de un temperamento violento, sanguíneo y colérico, rugiendo a la primera ofensa? ¿En dónde está, pues, la grandeza de alma de quien, a la menor injuria, quiere lavarla con sangre? Pero que tiemble. Porque siempre en el fondo de su conciencia una voz le gritará: Caín. Caín. ¿Qué hiciste de tu hermano? Me fue preciso verter sangre para salvar mi honor, dirás a esa voz. Pero, ella responderá: quisiste salvar ese honor ante los hombres por algunos instantes que te restan de vida en la tierra, y no pensaste en salvarte ante Dios. Pobre loco. ¿Cuánta sangre, pues, no os pediría Cristo por todos los ultrajes que recibió? No solamente lo habéis herido con espina y lanza, no solo lo habéis atado a un patíbulo infamante, sino que, en medio de la agonía, pudo oír las burlas que se le prodigaban. ¿Qué reparación os ha pedido después de tantos ultrajes? El último grito del Cordero fue una oración por sus verdugos. Oh, perdonad como él, y orad por los que os ofenden. Amigos, acordaos de este precepto: amaos unos a los otros, y entonces al golpe dado por el odio, responderéis con una sonrisa, y al ultraje, con el perdón. Sin duda, el mundo se alzará furioso, y os tratará de cobardes. Levantad entonces la cabeza bien alta y mostrad que vuestra frente no temería tampoco encargarse de espinas, a ejemplo de Cristo, pero que vuestra mano no quiere ser cómplice de un homicidio, que supuestamente autoriza, una falsa apariencia de honra, que no es otra cosa que orgullo y amor propio. ¿Acaso, Dios os dio el derecho de vida y muerte a los unos sobre los otros? No, solo dio ese derecho a la naturaleza para reformarse y reconstruirse. Pero a vosotros, no permitió que dispongáis de vosotros mismos. Como el suicida, el duelista estará marcado con sangre cuando comparezca, y al uno y al otro el soberano juez prepara rudos y largos castigos. Si amenazó con su justicia a quien dice a su hermano raca, cuanto más severa será la pena para el que comparezca ante él con las manos rojas por la sangre de su hermano. San Agustín, París, 1862. 13. El duelo es, como antiguamente lo que se llamaba el juicio de Dios, una de esas instituciones bárbaras que rigen aún a la sociedad. Sin embargo, ¿qué diríais, si vieseis sumergir a los dos antagonistas en agua hirviendo, o sometidos al contacto de un hierro candente, para dirimir y dar la razón al que soportase mejor la prueba? ¿Llamaríais insensatas esas costumbres? El duelo es aún peor que todo eso. Para el duelista diestro, es un asesinato cometido a sangre fría, con toda la premeditación deseada, porque está seguro del golpe que dará. Para el adversario, casi seguro de sucumbir en razón de su debilidad y de su inexperiencia, es un suicidio cometido con la más fría reflexión. Ya sé que muchas veces se procura evitar esta alternativa igualmente criminal, atribuyéndola a la suerte. Pero entonces, ¿no se vuelve, acaso, bajo otra forma, al juicio de Dios de la Edad Media? Y aún en aquella época, era mucho menos culpable. El nombre mismo de juicio de Dios indica una fe ingenua, es verdad, pero en fin, una fe en la justicia de Dios, que no podía dejar sucumbir a un inocente. Mientras que en el duelo, se confía en la fuerza brutal, de tal modo que, con frecuencia, el ofendido es el que sucumbe. Oh, estúpido amor propio, tonta vanidad y loco orgullo. ¿Cuándo, pues, seréis reemplazados por la caridad cristiana, el amor al prójimo y la humildad, cuyo ejemplo y precepto dio Cristo? Solo entonces desaparecerán esos monstruosos prejuicios que aún gobiernan a los hombres y que las leyes son impotentes para reprimir. Porque no basta prohibir el mal y prescribir el bien, es preciso que el principio del bien y el horror al mal estén en el corazón del hombre. Un espíritu protector, Bordeaux, 1861. 14. ¿Qué opinión tendrán de mí, decís con frecuencia, si rehusó la reparación que se me ha pedido, o si no la pido a quien me ofendió? Los locos como vosotros, los hombres atrasados, os censurarán. Pero los ilustrados con la antorcha del progreso intelectual y moral, dirán que actuasteis de acuerdo con la verdadera sabiduría. Reflexionad un poco. Por una palabra, muchas veces dicha, sin pensar, o muy inofensiva de parte de uno de vuestros hermanos, vuestro orgullo se resiente, le respondéis de una manera áspera, y de aquí viene una provocación. Antes de llegar al momento decisivo, os preguntáis si actuáis como cristiano. ¿Qué cuenta daréis a la sociedad si la priváis de uno de sus miembros? ¿Pensáis, acaso, en el remordimiento de haber quitado a una mujer su marido, a una madre su hijo, a los hijos su padre y su sostenedor? Ciertamente, el que ofendió debe reparación. Pero no es más honroso para él darla espontáneamente, reconociendo sus errores, que exponer la vida de aquel que tiene derecho a quejarse. En cuanto al ofendido, convengo que alguna vez pueda estar gravemente ofendido, ya en su persona, ya con relación a los que nos rodean. No es solo el amor propio el que está en juego, el corazón está herido y sufre. Pero aparte de que es una estupidez jugarse la vida con un miserable capaz de una infamia, por ventura, muerto este no subsiste la afrenta cualquiera que sea. La sangre derramada no da más publicidad a un hecho, que si es falso, debe caer por su propio peso, y si es verdad, no debe ocultarse en el silencio. No queda, pues, sino la satisfacción de la venganza saciada. Ah, triste satisfacción que, con frecuencia, deja desde esta vida dolorosos remordimientos. Y si es el ofendido el que sucumbe, ¿dónde está la reparación? Cuando la caridad sea la regla de conducta de los hombres, adecuarán sus actos y sus palabras a esta máxima: no hagáis a los otros lo que no quisierais que os hagan. Entonces, sí, desaparecerán todas las causas de disensiones, y con ellas, las de los duelos y de las guerras, que son los duelos de pueblo a pueblo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. 15. El hombre de mundo, el hombre feliz, que por una palabra ofensiva, por una causa fútil, se juega la vida que le viene de Dios, y se juega la vida de su semejante que solo pertenece a Dios, es 100 veces más culpable que el miserable que, empujado por la ambición, por la necesidad, algunas veces, se introduce en una casa para robar lo que codicia y mata a los que se oponen a su designio. Este último es casi siempre un hombre sin educación, que no tiene más que nociones imperfectas del bien y del mal, mientras que el duelista pertenece casi siempre a la clase más ilustrada. El uno mata brutalmente, el otro con método y finura, lo que hace que la sociedad le excuse. Aún añado que el duelista es infinitamente más culpable que el infeliz que, cediendo a un sentimiento de venganza, mata en un momento de desesperación. El duelista no tiene la disculpa de que le arrastra la pasión, porque entre el insulto y la reparación hay siempre tiempo para reflexionar. Actúa, pues, fríamente y con designios premeditados. Todo está calculado y estudiado para matar con más seguridad a su adversario. Es verdad que también expone su vida y esto es lo que rehabilita el duelo a los ojos del mundo, porque se ve en ello un acto de valor y un desprecio de la propia vida. Pero, hay verdadero valor cuando se está seguro de sí mismo. El duelo, resto de los tiempos de barbarie, en que el derecho del más fuerte era la ley, desaparecerá cuando se haga más sana apreciación del verdadero punto de honor. Y, a medida que el hombre tenga una fe más viva en la vida futura. Agustín, Bordeaux, 1861. 16. Nota. Los duelos van siendo cada vez más raros, y si de tiempo en tiempo vemos aún dolorosos ejemplos, el número no puede compararse con el de otro tiempo. Antiguamente, un hombre no salía de su casa sin prevenirse para un encuentro, tomaba todas las precauciones en consecuencia. Una señal característica de las costumbres del tiempo y de los pueblos está en el uso de porte habitual, ostensible u oculto, de armas ofensivas o defensivas. La abolición de ese uso atestigua la suavidad de las costumbres, y es curioso seguir la gradación desde la época en que los caballeros no cabalgaban nunca, sino cubiertos de hierro y armados de lanza, hasta el uso de una simple espada que vino a ser más bien un distintivo de blasón que un arma agresiva. Otro indicio de las costumbres es que en otro tiempo los combates singulares tenían lugar en plena calle, ante la multitud que se apartaba para dejar el campo libre y que hoy se oculta. Hoy, la muerte de un hombre es un acontecimiento que conmueve. Antes, no se le daba atención. El espiritismo vencerá esos últimos vestigios de la barbarie, inculcando a los hombres el espíritu de caridad y fraternidad.